Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este viernes 13 de julio. Nos ha contado nuestro hombre del tiempo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Orcina, que va a hacer calor este fin de semana, sobre todo en el área del Mediterráneo, noreste y tercio sur peninsulares. Vamos, que ahí van a subir las temperaturas un poquito. Vamos a tener que sudar un poquito en esa parte de España. ¿Qué le vamos a hacer? Ya bajarán. En el resto, despejado, salvo en Galicia y el Cantábrico Occidental. Si están por esa zona, pues hay que prepararse para la lluvia. Está lloviendo en las últimas horas y así va a seguir a lo largo de todo el fin de semana, nos ha contado Olcina en esta primera hora de La Linterna. Conforme pasan las horas, sigue sorprendiendo la respuesta del gobierno a la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de entregar al fugado Puigdemont a la justicia española solo por un delito de malversación de fondos públicos. Sorprende que el Ejecutivo no responda con más contundencia frente a una decisión que supone un torpedo a la línea de flotación de la credibilidad internacional de la justicia española. Todo eso es compatible con respetar las decisiones judiciales. Se pueden respetar y se pueden criticar al mismo tiempo. En esta semana que termina, semana de deshielo, de reuniones en el marco de la operación Distensión entre el Gobierno central y el de la Generalitat, hay que destacar la valoración de la portavoz del Ejecutivo, de Isabel Cela, a cuenta del varapalo del Tribunal de Schleswig-Holstein al juez del Supremo Llarena.
El Gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y el Gobierno afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales. Poner en cuestión Schengen es, desde nuestro punto de vista, alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas.
El Gobierno no cuestiona el buen funcionamiento de las euroórdenes, es decir, que considera que funcionan correctamente. Unas euroórdenes que, hay que recordar, se basan en el principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y tampoco creen desde el Ejecutivo que haya que suspender el acuerdo Schengen, es decir, la libre circulación de personas, de bienes, servicios y de personas. A modo de protesta, es lo que ha propuesto el Partido Popular, el vicepresidente del PP europeo, González Pons, suspender temporalmente el acuerdo Schengen como respuesta a esta decisión del tribunal alemán. Bueno, lo de Schengen encarna algunas dudas, estamos de acuerdo en eso, al menos con el Ejecutivo, pero decir que la euroorden funciona a la perfección no parece acertado. Expertos, juristas y jueces tienen clarísimo que el tribunal alemán, el tribunal regional alemán, se ha extralimitado en sus funciones, ha entrado en el fondo, ha olvidado que es al juez instructor, al juez Llarena, al que le compete, el que tiene que juzgar los hechos, si hubo o no hubo delito, si hubo o no hubo rebelión, si hubo o no hubo violencia, que ellos no tienen que entrar en esta cuestión. Solo se esperaba de estos magistrados que dictaminaran si en el Código Penal alemán hay un delito equivalente al de rebelión, que está en el Código Penal español. La respuesta es que sí, está el delito de alta traición. Y lo único que tenían que responder es si existía este delito equivalente, si sí o si no, pero no si hubo rebelión en el referéndum ilegal del 1 de octubre, si hubo violencia o no la hubo. Eso es competencia del juez español que está instruyendo la causa, en este caso el juez del Supremo Llarena. Lo ha explicado muy bien, mucho mejor que yo, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, esta mañana en los cursos de verano del Escorial.
¿Por qué no deja usted al juez del lugar y al juez que tiene las pruebas que entre en el fondo? Y usted haga un análisis somero de las formas, y en cuanto a las formas, con ver si los hechos en su país, hechos por alemanes, hubieran sido algo, que tuviera incriminación penal, usted habría tenido que entregar por lo que le piden y no entrar a calificar ni a analizar, porque usted, entre otras cosas, le faltan las pruebas que tiene el juez Llarena.
Lo tiene muy claro el juez Eloy Velasco, sabe de lo que habla, lo tiene tan claro por eso, porque él mismo ha explicado que resuelve cientos de estas órdenes de entrega al año. Es decir, que es una de sus tareas diarias, por así decirlo. Sabe de lo que habla. A la espera de que la Fiscalía alemana curse esa orden de entrega a España de Puigdemont por malversación, la defensa del fugado va a recurrir ante el Constitucional alemán. Quiere ganar tiempo. Y el juez del Supremo Llarena tiene que tomar también una decisión. Si acepta o no la entrega de Puigdemont por solo un delito penado con hasta 12 años de cárcel, o la rechaza para evitar el agravio que supondría para el resto de procesados que estuvieron a las órdenes de Puigdemont de enfrentarse a penas de hasta 30 años de cárcel por el delito de rebelión. El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez, decía esta mañana en Herrera en COPE que él tiene claro qué haría si fuera Llarena.
Yo, desde luego, no lo admitiría. Y no lo admitiría por dos razones. Primero, porque crearía una sensación de injusticia por la arbitrariedad que supone que unos sean juzgados por mucho y otros por menos. Pero además no lo admitiría porque, mire usted, o me la entrega usted por lo que he dicho, o considera usted que no debe hacerlo, por eso pues no me la entregue por nada.
Lo tienen muy claro los expertos juristas, no tan claro parece tenerlo el gobierno, con esa valoración que ha hecho de que la euroorden funciona a la perfección. El fugado Puigdemont y su alter ego en Cataluña, Quim Torra, y la defensa de los procesados por el golpe independentista piden la libertad de los políticos en prisión provisional. Quieren hacer creer que la decisión de tres jueces alemanes es la decisión de la justicia alemana o de la justicia europea. E insisten en que estamos en un nuevo contexto y piden a la Fiscalía que medie para evitar un supuesto desprestigio. Bueno, desprestigio es hablar abiertamente de cargarse la separación de poderes. Por cierto, que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, también ha negado que se vaya en contra de la educación concertada tras la reforma exprés educativa que proponen en esta materia, ¿no? En esa reforma se elimina el concepto de demanda social en el caso de la escuela concertada, es decir, que estos centros puedan ampliar plazas si así lo piden los padres. El Ejecutivo se empeña en decir lo mismo y lo contrario al mismo tiempo. Se ha referido a ello un socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Somos la región donde menos enseñanza concertada hay, simple y llanamente, porque se ha desarrollado mucho la pública, porque no existía ni concertada ni privada. Y creemos en la enseñanza pública, pero no a costa de la concertada, ¿eh? En esta tierra voy a cumplir y el gobierno cumplirá sus compromisos con la enseñanza concertada, porque quiero que convivan los dos.
Bueno, compromiso con la enseñanza concertada y también con la libre elección de los padres con respecto a la educación de sus hijos, que esto lo recoge la Constitución. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Dimite el primer alcalde de Ciudadanos detenido por corrupción.
El edil de Arroyomolinos en Madrid, Carlos Ruy Pérez, está investigado en la operación enredadera contra el amaño en las multas de tráfico. La formación naranja le había suspendido de militancia.
Francisco Briones, condenado a 12 años de cárcel y 50 millones de multa como cabecilla de la trama del Fórum Filatélico.
La Audiencia Nacional le obliga a indemnizar a los más de 190.000 afectados con 3.700 millones de euros. Hay condenas para 20 de los 27 acusados de participar en esta estafa piramidal.
Nueva amenaza de huelga en los aeropuertos españoles.
El personal que presta servicios de asistencia, aviones y pasajeros parará a principios de agosto y afectará a todos los aeropuertos del Estado. Los sindicatos confían en alcanzar un acuerdo.
El IPC se dispara hasta el 2,3% en junio.
Por el encarecimiento de los alimentos y también de los carburantes, hoy el gobierno ha anunciado que el impuesto al diésel se adecuará al de la gasolina de forma progresiva.
Se cumplen 21 años del asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco.
La localidad vizcaína de Ermua ha rendido homenaje en memoria al político ejecutado por la banda terrorista ETA, un acto en el que ha estado presente su hermana y numerosos representantes de todos los partidos políticos.
El gobierno anuncia un plan para acabar con las narcolanchas.
Con un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad. Esto permitirá su decomiso aunque no lleven droga.
Al menos 85 muertos y 150 heridos en en un atentado suicida en Pakistán.
El ataque ha sido reivindicado por los terroristas del Daesh. Un hombre ha hecho explotar las bombas que portaba durante un mitin político celebrado en un mercado de la provincia de Baluchistán.
Trump se retracta de sus críticas a May por un Brexit suave.
En una entrevista en el periódico The Sun aseguraba que no llegaría a un acuerdo comercial con Reino Unido. Ahora dice que es una fake news y que respalda por completo a la primera ministra británica. Esta tarde ha tomado el té con la reina Isabel en el castillo de Windsor.
Nueva jornada de protestas en Nicaragua.
Hoy una huelga nacional. Protestan por la gestión del presidente Daniel Ortega y por su cruenta represión. En los enfrentamientos ayer fallecieron al menos 4 policías y un civil.
Y en deportes, pendientes de Rafa Nadal en la semifinal de Wimbledon.
Disputará ese partido ante Djokovic, el paso a la que sería su sexta final del torneo. Se medirá al vencedor del Isner Anderson, que está jugando en estos momentos. Llevan más de 6 horas de partido en el Tour de Francia. Avermaet mantiene el liderato y Pablo Lasso ha sido el elegido mejor entrenador de la Euroliga de baloncesto al frente del Real Madrid.
La previsión del tiempo, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Este fin de semana toca sacar el paraguas en el norte peninsular, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico Occidental, donde se esperan tormentas bastante fuertes. En el resto del mapa, pocas nubes o cielos despejados. Las temperaturas se mantienen sin cambios. En el noroeste peninsular, eso sí, el termómetro rozará en algunos momentos los 36 grados.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Natalia Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en casi todas las salidas de Madrid. Van a encontrar tráfico intenso en la A1 en el Molar y San Agustín de Guadalix, A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en Torrelodones. En Toledo, en la A5, densidad circulatoria en Santa Cruz del Retamar y Quismondo hacia Badajoz y atención en la A4, ya que un accidente genera retenciones importantes sentido Córdoba. En Barcelona, retenciones en la A2 en San Joan Despí, sentido Lleida. Y muy complicadas las rondas, la B10 con 9 kilómetros de retenciones hacia Nudo Trinidad y la B20 con otros 10 en el mismo sentido. Mucha precaución si circulan en Lleida por la A2 en Mollerussa, ya que el incendio de un vehículo está provocando retenciones en dirección a la ciudad condal. En Cantabria, muchas complicaciones en la A8, donde van a encontrar 17 kilómetros de tráfico y lento entre Islares y Ontón en dirección Santander. En Valencia, hasta ahora, complicaciones de entrada a la capital del Turia por la A3 en Ribarroja de Turia y dificultades en la Nacional 220 de Manises hacia la V30. En Alicante, un accidente en la A31 dificulta la circulación de entrada a la capital alicantina, a su paso por Villena. Y por último, en Sevilla, en la AP4, tráfico denso en Cabezas de San Juan, sentido Cádiz. Y complicada también la ronda S30 en la zona de Los Remedios, en sentido decreciente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este viernes, un día en el que siguen las reacciones tras la decisión de un tribunal regional de Alemania de entregar a España, solo por malversación, no por rebelión, como reclama el juez Pablo Llarena, y a la fiscalía germana, a Puigdemont. El gobierno se limita a decir que no hay que poner en tela de juicio la eficacia de las euroórdenes. Javier Atar.
Aunque el tribunal alemán no haya autorizado la extradición del expresidente catalán por rebelión, el gobierno no tiene dudas sobre la eficacia de la orden europea de detención y entrega. Isabel Celá.
El gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y afirma el respeto más absoluto a las decisiones judiciales.
La portavoz del gobierno defiende también el espacio Schengen.
Poner en cuestión Schengen es alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos.
Además, según ha explicado la ministra de Hacienda, el gobierno ha autorizado a Cataluña a formalizar deuda a corto plazo por más de 4.000 millones de euros. María Jesús Montero ha dicho que esto servirá para refinanciar vencimientos de julio y agosto.
Entre tanto, los políticos que están en prisión preventiva por el golpe independentista van a pedir su salida de la cárcel y, además, reclaman al gobierno que revise el delito de rebelión. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Las defensas de los políticos presos aseguran que la decisión de la justicia alemana refuerza sus argumentos. Consideran que la justicia española tiene otra oportunidad para evitar un nuevo desprestigio. Una vez Alemania ha rechazado el delito de rebelión para Puigdemont, no tiene sentido, dicen, que el resto de políticos independentistas sigan en la cárcel. Andreu van den Eyden es el abogado de Oriol Junqueras.
Si quieren dejar de ser criticados, comparados con los estados menos democráticos de Europa y ser susceptibles a una crítica manifiesta en todos los órdenes, pues entiendo que podríamos encontrar incluso podríamos estar de acuerdo en que la solución es la libertad de los presos políticos.
Las defensas niegan que estén buscando un pacto con la Fiscalía para rebajar las penas.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial, Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Rafael Ribot, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Fernando, ¿cómo van las conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno?
Pues mira, como seguramente Rafa no me desmentirá en esto, pues hay un doble plano contrapuesto. Por un lado siguen tirando de la cuerda todo lo que se puede. Pues por ejemplo, me parece que ha sido hoy cuando se ha nombrado al director de la oficina de Puigdemont en Barcelona, parece, ¿no? Un señor que se llama Ray. Y mañana hay una manifestación que se pretende multitudinaria por los presos políticos, entre comillas, lo digo. Y hay una querella multitudinaria contra el juez de Arena, preparada, que la van a presentar el 28 de junio. Todo esto es así. Pero hay otro plano que yo creo que es mucho más esperanzador, que es el de la negociación. Hoy, como ayer decíamos, hoy en el Consejo de Ministros se ha nombrado el Comité Estatal, este ruido no es mío, yo no sé de dónde sale.
No sé.
Este ruido es un ruido impuesto.
No te preocupes, se te entiende perfectamente, Fernando.
Bueno. Pues hoy, como decíamos ayer, se ha nombrado el Comité Estatal en el Consejo de Ministros, presidido por la ministra Batet, como era lógico, y en el que Teresa Cunillera, como también hemos dicho muchas veces, va a tener un papel primordial. Yo creo que la semana que viene ya hay prevista una primera reunión entre los dos comités estatales. Y luego habrá subcomités, ya se sabe, para especificar algunas cosas y tal. Y ahí también va a jugar un papel muy importante el vicepresidente de la Generalitat, el señor Aragonés, que es una persona muy joven. Ya le conocemos, ya más o menos le vamos conociendo. Parece que es lo más dialogante que se encuentra por Esquerra. Y ahí yo creo que el gobierno, tengo que insistir, tiene puestas muchas esperanzas. Es decir, a pesar de los desafíos por el otro lado, que no dejan de ser brindis al sol, esto de que el rey no va a poder ir el 13 de agosto o el 14 de agosto a conmemorar el lamentable atentado yihadista del año pasado, que no va a poder ir por Cataluña, esto ya veremos a ver si eso no es. Yo creo que la zarzuela está dispuesta a ir. Bueno, la zarzuela, cuando digo la zarzuela, quiero decir el rey.
Claro, el jefe de Estado.
Que bastantes problemas tiene el pobre en estos días, ¿no? Pero en fin. Eso va por un lado, pero por el otro va la parte positiva. Y yo creo que el gobierno, y hace muy bien, quiere aferrarse a la parte positiva. Es verdad que se encuentra con una oposición muy seria a cualquier contacto con los independentistas dentro de aquí del propio establishment político aquí, ¿no? Especialmente por parte de Ciudadanos, no tanto por el PP como por Ciudadanos. Pero yo creo que, en fin, hay una rendija mínima, que por la que se permite pasar un poco de luz. Vamos a verlo.
Hacía referencia, Fernando, a ese atentado del pasado mes de agosto en Cataluña. Acabamos de conocer nuevas cifras de ese atentado del Daesh en Pakistán. Al menos 128 personas muertas. Ascienden a 128 los asesinados y 122 los heridos en ese atentado del Daesh en Pakistán. Rafa, la decisión...
Qué barbaridad.
Es que habíamos contado el último dato, 85 muertos, bueno, pues 128 ya.
Un apunte sobre lo que decía precisamente Fernando de la presencia del rey. Yo creo que el ayuntamiento está valorando muy seriamente si cursar la invitación al rey para que participe en los actos conmemorativos, aunque se lo puso muy difícil Quim Torra diciendo nosotros no, y en cualquier caso que sean ellos los que demuestren su grado de republicanismo, y fue, en fin, una jugada muy fea, pero yo creo que el ayuntamiento en estos momentos tiene sobre la mesa sí cursar esta invitación.
Yo creo que Rafa, sería un error, ¿no? Sería un error no cursarla.
Yo creo, Rafa, que tiene que ir.
Tiene que ir. Pero si no te invitan...
Ahora que le ha dicho Torra que no, es precisamente cuando tiene que ir.
Lo que pasa es que es un acto, claro, protocolariamente lo organiza alguien y es esa alguien que te invita.
Claro.
Entonces, en este caso, lo coorganizan Ayuntamiento y Generalitat. También, claro, ahí podría haber habilidad por parte de Teresa Cunillera y postularse para que el Estado lo coorganice. Pero, en fin, tal como están ahora mismo las cosas, están en manos de Colau, que yo creo que en estos momentos sí piensa en invitar al rey.
Bueno, habrá que ver cómo lo cual
enfadará al señor Torra, cosa que nos alegrará mucho a todos, a mí por lo menos.
Pero... porque para la batalla de las municipales eso le va estupendo. Es que la política es así de miserable.
Pero tú que estás ahí mirando las cosas, Rafa, ¿a ti no te parece que algo he detectado yo, pero claro, yo detecto a 600 kilómetros, que existe un cierto arrepentimiento? Oiga, nos pasamos un pelo con esto de la ruptura diplomática con la zarzuela, quizá nos hemos pasado un pelo, ¿no? ¿No detectas tú algo así?
Yo creo que, sí, por una parte, yo creo que hay gente, como se demostró, porque al final el presidente de la Generalitat estuvo en el acto de inauguración de los Juegos del Mediterráneo después de haber dicho que no iría.
Sí.
Lo que pasa es que necesitan...
aplaudiendo al himno nacional, por cierto.
Efectivamente. Y en ese relato tan difícil que les cuesta, la idea del republicanismo es la que triunfa, la que conecta un poco con todo. Conecta con haber votado a Pedro Sánchez, conecta con una serie de elementos y entonces se visualiza aquí. ¿Esto tiene recorrido? Ninguno. Políticamente te mete muchos líos, pero de momento en la improvisación en la que están montados, pues esto sirve.
Rafa, te preguntaba ¿qué consecuencias ha tenido la decisión del tribunal alemán sobre aquellos que son críticos con la dirección del Partido Demócrata Catalán, del PDK?
Sí, te contesto y además no desmiento a Fernando. Evidentemente esto va en dos direcciones y una de las cosas y una de las consecuencias es que efectivamente los que defendían esta estrategia de enfrentamiento, los que estaban en el entorno de Puigdemont, ahora sacan pecho, porque llevaban una serie de derrotas. Y entonces hay una cita muy importante, que es dentro de dos fines de semana, el Consejo Nacional del PDCAT. Recordemos que la dirección es la que, en fin, a pesar de que su decisión fue muy partidista, pero la idea es reconectarse a la política española, y en esta misma línea necesitaban ponerse en valor para intentar sobrevivir a los embates de los críticos. Lo tenían bien organizado y yo creo que tienen una lista que incorpora algunas de las voces críticas, pero la decisión de ayer yo creo que alimenta la idea de los más radicales de presentar batalla. Y tendremos un Consejo Nacional del PDCAT muy movido y la consecuencia también es lo que arrastra esta decisión del tribunal alemán, que justifica en cierto modo lo que hasta ahora ha sido la vía Puigdemont.
Claro, pero es que lo que haya decidido el tribunal alemán no tiene nada que ver con la justicia española. Es decir, que quizá a lo mejor esa valoración o esa estrategia también es errónea, ¿no?
Pero la idea de internacionalizar el conflicto tal como se dice y poner en cuestión los valores democráticos del Estado sirve cualquier cosa. Incluso una decisión seguramente técnica de un juzgado alemán que no representa...
Regional, vale. Pero le ha venido estupendamente.
Desde luego.
Hay que decirlo, claro, ¿para qué nos vamos a engañar? Y le ha venido muy mal a Llarena y bueno, y esto habrá que arreglarlo de una manera u otra. De todas maneras, te voy a decir, creo que la semana que viene, esta que empieza ahora, vamos a tener algún pequeño pasito.
Bueno.
Algún pequeño paso. Vamos a ver si...
¿Pero en materia judicial dices?
No, en materia de acercamiento. Vale. En materia judicial no tengo ni idea, porque es que son meandros que se nos escapan completamente, porque es que realmente...
¿Te refieres a la operación deshielo? Vamos, que va a haber ahí
me
algún...
refiero a la nueva operación diálogo, que la inició Soraya Sáenz de Santa María, guste o no guste ahora, y ahora va a tener una segunda parte, quizá mejorada, esperemos que mejorada, bueno, porque empeorada, empeorada
pues no, esperemos que no vayamos a peor, claro.
Pero bueno, no, yo sí creo que va a haber algún pequeño pasito. En el tema judicial no tengo ni idea, la verdad te digo, Marta, porque bueno, eso es absolutamente inaprensible.
Lo veremos y
¿no?
lo iremos contando. Gracias a los dos confidenciales, Fernando y Rafa, buen fin de semana.
Buen Igualmente. Fin de semana para
adiós,
ti también.
Adiós, adiós. Irina, vamos a recordar los canales de participación.
Sí, Marta, estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Está Camacho ultimando lo suyo.
La Linterna.
Colmenarejo.
Cope. Estar informado.
Adelante, Ignacio Camacho.
Al gobierno se le ha notado con demasiada claridad que el fallo alemán sobre Puigdemont lo deja razonablemente satisfecho. A corto plazo le evita la papeleta de gestionar la estancia de un expresidente de la Generalitat preso. A medio, la decisión de la Corte Germánica puede tener influencia en el desarrollo del juicio del Prusés en el Tribunal Supremo. Por el momento Sánchez cuenta con margen para su estrategia de distensión, basada en la premisa de ganar tiempo. Pero el gabinete tiene en otoño una prueba de fuego cuando llegue la hora de sentar en el banquillo a los líderes catalanes insurrectos. Está próxima la hora en que la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la acusación final y ahí deberá sentar un criterio. Porque aunque el delito de rebelión deje muchas dudas en algunos juristas, ante los magistrados no cabe aplicar la doctrina política del deshielo.